Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible que hoy, 17 de octubre de 2019, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, esté con ustedes un año más, un curso más. Y, con su permiso, lo hacemos para hablar de radio, de la radio, de la razón de ser de esta emisora que a través de las ondas en el 107.7 de la FM acerca a ustedes el sentir y el pensar de distintos colectivos o grupos que pretenden compartir ideas, ilusiones, formas de vida por medio de la palabra. Radio Colores es una radio sociocomunitaria de carácter cultural y educativo que se inscribe en el llamado tercer sector de la comunicación, que tiene un papel vital como agente promotor de proyectos de comunicación de masas. Estos se articulan con herramientas de trabajo al servicio de la ciudadanía, defendiendo así la existencia y la defensa de medios de participación ciudadana que refrendan el derecho a la comunicación de la sociedad. Entendemos y hacemos radio como un servicio a la comunidad a través de hacer una radio entre todas y todos, donde tengan cabida la participación y el protagonismo de la infancia, la juventud, las personas adultas y mayores, los colectivos sociales y culturales, la discapacidad, las minorías. Para hablar de este proyecto radiofónico, encajado dentro del macroproyecto de educación de adultos de la Universidad Popular, contamos con la presencia de José Miguel Gutiérrez Pequeño, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctor en Sociología. Es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid, Campus de Palencia. José Miguel, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Pues encantado de estar aquí acompañando una vez más a Radio Colores.
Encantado nosotros y el placer es nuestro por tenerte en nuestros micrófonos. También contamos con Javier Gómez Calopa, que es sociólogo, presidente de la asociación que ampara la Universidad Popular. ¿Qué tal por la pernilla, presidente?
Pues hace 15 días bien, ya como no he vuelto, supongo que bien. Dicen que las témporas de San Mateo quedaron de sur, o sea que no nevará hasta Navidad.
¿Sabes que tenemos de embajador permanente por aquella zona a nuestro técnico Eduardo Vizcarrol? Eduardo.
Somos vecinos.
Sí. Eso está bien.
En la lejanía, no, en la cercanía.
No, hombre, de Casavegas a Piedralongas, 7 kilómetros.
Eso.
Hablan con el silbo, igual que en La Gomera. También contamos con la presencia de Cándido Abril, licenciado en Filosofía y Filología Hispánica, director de la Universidad Popular. Señor Abril, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano allá por Villalán? ¿Bien?
Bien, en general.
Bien. ¿La cosecha bien?
Bueno, un poco escasa. Bueno, nos van a decir que siempre es así, pero bueno, realmente es así.
Y también está con nosotros Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores. Maribel, saludos, enhorabuena por ese Ondas a tu tierra arandina, a Sonora, a Sonorama de Aranda de Duero.
Muchas gracias por la parte que me toca, aunque a mí me toca poco. Yo solo lo disfruto cuando voy. Pero bueno, es un reconocimiento para la ciudad de Aranda, que quiere ser la capitalidad europea del vino.
Del Duero.
Muy bien, pues un año más, Maribel, ¿qué?
Pues un año más
aquí
en la brecha y en la batalla.
A pie de obra, como
a pie de obra, sí.
La gran construcción. Muy bien, el pasado día 2 la Universidad Popular abrió de nuevo sus puertas para dar comienzo al curso 2019-2020, cuya inauguración oficial se celebrará el próximo 29 en el Teatro Principal de nuestra capital. Nos contará ahora el director de qué va a ir, en qué va a consistir ese acto inaugural. Nuevas iniciativas, más oferta educativa y cultural. Y un nuevo curso también en la UBA, señor profesor, señor Gutiérrez. ¿Cómo ha sido el comienzo del curso, tanto en la universidad, en el campus de la UBA en Palencia, como en la Universidad Popular?
Pues si quieres empiezo yo, sobre todo porque nos estamos acostumbrando un poco al calendario europeo, de tal manera que en la universidad empezamos el curso el 9 de septiembre. Es decir, incluso empezamos antes que los chavales de secundaria, empezamos a la vez que primaria e infantil, adaptándonos un poco a los ritmos europeos. Hemos empezado bien, con la resaca de las fiestas, por supuesto, pero con un número que mantenemos de alumnos matriculados en la Facultad de Educación, tanto en los grados de maestro de educación infantil como maestro maestra de educación primaria y en el grado de educación social, que es el que me toca más directamente. Con lo cual, digamos que nuestra facultad goza de buena salud, preocupada por las temáticas sociales, con lo cual estamos muy contentos de que se mantenga el interés por la educación en nuestra ciudad y en la Universidad de Valladolid.
¿Podemos decir que el campus de Palencia progresa adecuadamente utilizando terminología?
Sí, por supuesto, pero siempre necesita mejorar.
Siempre necesita mejorar, evidentemente. Cándido, la UP batiendo récords.
Bueno, el récord... Gracias. Pero tenemos mucho miedo a esas palabras, ¿no? El récord es continuar... seguir asentándonos.
Ese no es el récord, ese es el reto.
El reto. Sí, de cada día, efectivamente, que es más importante que los récords, ¿no? Seguir ahí asentándonos. Es que me estaba yendo un poco al nivel de récords y esto ahora en deporte, donde se valora, se empieza a valorar de alguna manera más, que haya más finalistas que ganadores, ¿no? Y me ha parecido una cosa muy interesante, los últimos mundiales estos de atletismo. Porque marca más el nivel que haya más finalistas que estén ahí en un nivel alto que gane una persona, ¿no? Entonces, los récords pasa igual. Y lo importante de aquí es que se mantiene el número, que se mantiene la apuesta, que hay cursos efectivamente, con el número de personas es récord. Pero tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades de todo tipo, estructurales, infraestructurales, pedagógicas, etcétera. Y entonces, bueno, pues en esa estamos, de tal manera que si me preguntas qué es el curso, pues hoy es 17, prácticamente hoy termina la fase de asentamiento, al contrario de los niños que van ahí llorando el primer día, ¿no?, pero van todos, aquí pasa un poco lo contrario, que empiezan a venir poco a poco, y llevamos ya 15 días que se están asentando. Y bueno, prácticamente eso no quiere decir que no esté todo montado, todo el equipo trabajando, profesorado, la mayoría de los participantes o alumnado, pero no en su totalidad. Por eso tenemos esa inauguración que hablabas tú antes, dentro de 10 días, que prácticamente es cuando ya está todo asentado, todo funcionando, todos teniendo claro dónde están, etcétera, etcétera. Pero en general, pues bien.
¿Puedes anticipar a nuestros oyentes en qué va a consistir ese acto de inauguración? Esa conferencia suele abrir oficialmente el curso.
Bueno, pues es el día 29, martes, en el teatro principal, y tiene cuatro apartaditos, cuatro aspectos que se trabajan.
Pero no, entrada libre hasta...
Sí, entrada libre hasta completar. Y se suele llenar también, nos parece interesante, por eso tenemos la parte también didáctica del acto, ¿no? Digo, presentamos un poquito los retos del curso para este año, por estos datos de comienzo, de funcionamiento, etcétera. Luego lo más importante, yo creo que es la charla, este año a cargo de Babillaber, que es una astrofísica de muchísima relevancia en el panorama no solo nacional, porque también ha trabajado en la NASA, en el Observatorio Europeo. Esté ahora en la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno,
escribe
Valentina, sí, escribe muy bien, y bueno, nos va a dar una charla a las mil caras de la luna, combinando su saber científico y la reivindicación de la ciencia, que creo que la debe reivindicar ella, que ha venido a Estados Unidos y está un poco decepcionada sobre la implicación, ¿no?, en este campo, ¿no?, en nuestro país. Y combina la literatura, porque llega habla de la luna en todos los sentidos, ¿no?, desde los aspectos más literarios también, incluso todo lo que hemos sentido las personas cuando vemos la luna y todo esto. Luego hay una actuación musical y hay una ambientación a cargo de la Escuela de Teatro, con lo cual, bueno, se hace un acto, yo creo que muy acogedor y estupendo para arrancar, bueno, como meta volante, ¿no?, del curso.
Muy bien, pues nada, ya lo saben ustedes, se lo recordamos, día 29 a las 8 de la tarde.
7 y media.
A las 7 y media en el Teatro Principal.
Se suspenden las clases a las 7, hasta las 7, que era normal, y se quita ese ratito.
Entrada libre hasta completar el aforo, y podrán ustedes, tendrán el gusto de escuchar a Eva Villaver, astrofísica, como ha dicho el director de la Universidad Popular, que nos va a hablar de esas mil caras de la luna, no solamente las científicas, me imagino que habrá hasta cabida para el romanticismo.
Sí, sí, todas eso parece.
En fin, bueno, pues vamos a entrar en materia, como les hablaba al principio en la introducción. Vamos a hablar de radio, de la radio, y en concreto nos va a explicar José Miguel Gutiérrez qué es eso del tercer sector de comunicación en el que está incluida nuestra emisora, está incluida Radio Colores.
Pues cuando yo hablo con los estudiantes, cuando planteamos el tema de los sectores, ya no solo productivos, sino de influencia, ellos todavía se sorprenden del enorme poder que tienen los medios de comunicación. Y yo lo único que hago solamente es, hacemos una pequeña práctica en la que analizamos los medios de comunicación clásicos, digamos, empezamos por la prensa, pasamos por la radio y llegamos a la televisión, y siempre hacemos una parada especial en el tema de la radio, porque yo siempre les insisto en que el tema de la prensa tiene mucho que ver con grupos poderosos, grupos mediáticos, grandes poderes económicos. Lo mismo pasa con la televisión, pero yo les insisto mucho en que, hablando del tercer sector, la importancia que tiene la radio en los ámbitos en los que nosotros trabajamos en el mundo educativo. Es decir, cómo la radio todavía sigue siendo, de los medios de comunicación clásicos, el que es más abierto a la participación ciudadana, a la participación social, a la participación comunitaria. De tal manera que muchos luego de nuestros estudiantes pues hacen prácticas aquí y se animan a seguir manteniendo programas porque es lo que ven más cercano a ellos. La prensa y la ven como más especializada para la gente que estudia periodismo, y el tema de la televisión para la gente que estudia comunicación y medios audiovisuales. Pero este tipo de radios que dan voz a los colectivos les parece el tema más cercano para que la gente universitaria que tiene inquietudes sociales pueda acercarse a los medios de comunicación.
Uh-huh. Además, en este tercer sector de comunicación, estas emisoras sociocomunitarias, circunscribiéndonos al mundo de la radio, tienen una ventaja, que no están en un mercado que se llama, por decirlo, lo intermedio mercado, que es la mercadotecnia no lucrativa, con lo cual, al no existir ni publicidad ni ninguna cosa que interrumpa, por decir de alguna manera, o entre o condicione la programación, esos colectivos sociales a los que hacía referencia tienen mucho más tiempo para poder expresar sus inquietudes y acercar a los oyentes su mundo, ¿no? Sus inquietudes, sus formas de ver la vida, qué les pasa, qué les ocurre, lo que demandan de la sociedad, y hacerse visibles de alguna manera, ¿no?
Claro, no estar condicionados al target, a las audiencias, a los ser. Pues eso da mucha libertad y también da mucha confianza a los colectivos, porque saben que las inquietudes que quieran transmitir en un programa no va a depender de la audiencia que vaya a tener o de las marcas publicitarias que quieran anunciarse o los espacios que tengan que reservar los diferentes artículos que quieran promocionarse, sino que ellos saben que van a tener un espacio todas las semanas en el que pueden desarrollar sus inquietudes, y no tiene que ver como en otros medios de comunicación, condicionados por las audiencias y por la publicidad.
Cándido, pretender hacer una radio cuyos contenidos transversales estén impregnados de los valores universales de igualdad, solidaridad y libertad, no es tarea fácil, ¿no? Desde la dirección de una universidad popular como la nuestra, en la que está enclavada Radio Colores, estos tres valores, por decirlo así, impregnar de estos valores universales de igualdad, solidaridad y libertad, ¿cómo se afronta? ¿Cómo se lleva?
Bueno, yo creo que dividiría la pregunta hacia dos sensibilidades, que es, por un lado es hacer la radio, tal, y por otro es, como tú dices, dónde está, que es en la Universidad Popular. Quizá haya que recordar cómo comenzamos. El proyecto es muy joven, pero es que Estella, bueno, ahora es una maravilla cómo se lleva realmente, y lo digo de verdad, ¿no? Pero empezamos hace 30 y tantos años, casi con el inicio de la Universidad Popular. Nació desde palpar la necesidad de aplicar esos tres valores que tú dices en todo, como hemos hecho siempre, en todos los campos de la Universidad Popular. Este parecía una quimera, una locura, ¿no? Y surgió también de lo que traíamos mamado, ¿no? Alguno. a título personal no tenía nada que ver como Universidad Popular todavía. Yo lo había mamado, miro a Maribel, porque lo había mamado de otra de una organización en la que ella, de la misma, sí, en la que estaba, ¿no? Eran las radios libres de Valladolid, Radio Cometa, que era de la JOCE y tal. Y un verano en el 84, pues como éramos amigos, conocidos y tal, instalamos allí una emisora en Villalán, en mi pueblo. Pueblo de 50 habitantes, ¿no? Y todo un verano. Y la verdad es que fue increíble. Todos nos acordamos de fiestas y de acontecimientos en nuestro pueblo, ¿no? Pero esto era otra historia, o sea, una radio en un pueblo, una radio, ¿qué es eso? Entonces, y tal como fue, pues participaba de los pueblos de al lado, iban organizaciones agrarias, sindicales, los alcaldes, a los debates, ¿no? Los jóvenes del pueblo, se comentaban las fiestas, se comentaban. Y bueno, fue un sin vivir aquello, ¿no? Y como digo, absolutamente fuera de cualquier sentido de fiesta que teníamos antes, y la radio se convirtió en una fiesta. Luego teníamos programas nuestros con mucho seguimiento y tal, estuvimos trabajando para ello, ¿no? Y vimos cómo era capaz de hacer eso, y lo uno ya un poco a por dónde van las cosas, mucha gente normal de la calle, del pueblo y tal, que podía hacer cosas. Salieron cosas magníficas, igual que otras serían una mierda, con perdón, ¿no? Pero bueno, se dio la capacidad a la creación y tal, gente de pueblo. Bueno, es verdad que otros estaban estudiando, venían también personas con cierto nivel cultural, etcétera. Y fue una experiencia magnífica, se acaba y punto. Y después empieza la Universidad Popular, y a los 2 años o tal retomamos este tema como una posibilidad de, pero claro, aquí no había nada ni tal. Y damos un salto muy grande también, tengo que subrayarlo. Radio Nacional de España, Paco Alcántara, que estaba director, porque habíamos hablado de esto, jovenmente, ostras, qué bueno y tal. Pero claro, ¿cómo meter una radio libre, una programación de tipo radio libre, en una programación como Radio Nacional de España, ¿no? Bueno, aparte de muchas batallas, pues Paco, lo hicimos un camino intermedio, que era hacer nuestro programa dentro de la programación esta, ¿no? Yo me acuerdo, algunos técnicos. Otro dato, ¿no? Para aquí los estudiosos. El otro día vi una foto, porque se había muerto una persona de estas que estaba aquellos días aquí. Había 26 o 27 personas trabajando en Radio Nacional de España. Y había de todo, desde el que abría la puerta, el que ponía la música, el que seleccionaba. O sea, de todo era. Uno selecciona la música, otro escribe los guiones, otro solamente era locutor, que recordaréis los palentinos, voces extraordinarias.
Efectos especiales.
Lo otro. Entonces era alucinante, y a la vez dice. Bueno, pues alguno decía, vienen estos aquí a hacer su programa y tal, ¿no? Bueno, yo creo que hubo mucho respeto y mucha buena colaboración, y empezamos a hacer ese programa. Y lo siguiente fue conectar de nuevo con otra radio que, entre unas cosas y otras, creo, acaso Eduardo por aquí conserva todavía algo de material o de instrumentos de entonces. Barruelo había tenido una radio, la Minera, una radio libre y tal. Y como trabajamos por allí también, conectamos, fue saliendo todo esto, y nos dejan la emisora con un convenio, con tal y con cual. Y se instala, o sea, todo un proceso para llegar a tener esa pequeña autonomía. El siguiente paso fue emitir, con qué autoridad, con qué tal. No nos dijeron nada, sí que nos vino una inspección, pero nos trataron muy bien, y lo que vieron era que no hubiera publicidad y tal, y que no, esto no sé cómo se dice, Eduardo, ¿no? Bueno, que no estorbáramos, que no hubiera interferencias, que no molestáramos. Lo teníamos en los locales de la UGT, en Abilio Calderón, y la verdad es que estaba muy bien, allí la antena, en todo el medio, en los sitios más altos y tal. Y ahí empieza la.
Con los juzgados al lado, por si acaso.
Claro, siempre con temor, incluso hasta hoy. Pero también es una cosa que tengo que alabar, y ha sido magnífico, ¿no? Porque siempre teníamos el temor, y más en ese proceso histórico de entonces, a ver que uno diga no sé qué, el otro que se cague en un ser superior, el otro que insulte al ministro, y el otro que no sé qué. Porque, claro, en una radio libre todo esto. Pero bueno, en general no hemos tenido ni un problema, tocamos madera, ¿no? Porque esto se ha trabajado muy bien. Me encanta cuando se explica cuáles son los objetivos, el proyecto de todo esto y tal, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, nos hemos metido, perdón por alargarme, pero creo que es un poco parte de la historia de toda esta, que ya no es breve, que tiene, como digo, 30 y tantos años, pero que nosotros lo tenemos desde el primer momento como parte, una parte más del proyecto educativo, y por eso en el proyecto educativo y de participativo tenía estas herramientas y estos objetivos, se plasmaron perfectamente. Claro, la batalla siguiente, y termino, es que uno siempre dice, ah, pero que me escuchen, tal, ¿no? Nosotros la verdad es que siempre hemos tenido, incluso en un porcentaje de tantos por ciento, yo me conformo con valorar esto que hacemos, como mínimo, ¿no? En un 50% que te oigan, ¿no? Pero en un 50%, yo pondría 51 y 49, a la propia creación, el trabajo, un instrumento, un medio, ¿no? Que al final sí que da los otros resultados, de que cada vez te oigan más, porque conocen la temática, por qué te oyen, ¿no? Porque nunca vas a competir, ¿no? En niveles de calidad, de sonido, de, bueno, programas más altos, programas más bajos. Pero esa relación, a mitad camino, mientras que otras emisoras, pues lo principal es tener audiencia, ¿no? Por todo lo que habéis estado diciendo antes. Yo creo que la audiencia es porque el que hace radio necesita que le oigan, pero también la propia creación. Y todo esto se enmarca perfectamente en el proyecto educativo de la Universidad Popular.
Una pregunta que quiero haceros a los tres. Voy a empezar por Javier Gómez Caloca. Estos contenidos transversales de los que está impregnado, de esos valores universales de los que hablábamos, igualdad, solidaridad y libertad, ¿en qué orden de prelación los pondríais a la hora de afrontar la idea que luego nos contará Maribel de cómo se diseña una programación en una emisora de estas características? Igualdad primero delante de la solidaridad y de la igualdad, libertad primero antes de la igualdad y la solidaridad, porque a través de la libertad se pueden alcanzar estos otros objetivos. No lo sé, sois sociólogos vosotros dos fundamentalmente y podréis hablar un poquitín de en orden de prelación, ¿a qué dais más importancia para lograr en conjunto al final los tres objetivos perseguidos?
Yo creo que ninguno de los tres de forma aislada o dos son posibles sin el conjunto, ¿no? Son los valores al final de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, son los valores que impregnan la Universidad Popular. ¿Cuál es más importante o primero? No sé. A mí el que más me gusta es la libertad. Creo que sin libertad de todo tipo, de hacer, de opinar, pues es difícil avanzar en el resto de los valores, no solo eso, ¿no? De la fraternidad, la igualdad, la solidaridad. Yo creo que si hay que poner uno que es difícil, porque todos forman un conjunto, para mí pues sería la libertad.
Uh-huh. ¿Opina algo parecido, José Miguel? En la universidad, con tus alumnos, ¿cómo se vive todo esto de libertad, igualdad, solidaridad, inquietud también que habrá entre esa gente que se ha acercado aquí con frecuencia a contar sus cosas?
Yo pondría también en primer lugar la libertad, y mis estudiantes, los alumnos de la universidad, seguro que también. Lo primero que valoran cuando llegan a la universidad y vienen de bachillerato o de los ciclos formativos es la libertad que hay en la universidad. A veces bien entendida, a veces mal entendida, pero la libertad que ellos perciben de salir de un instituto a llegar a la universidad, ya no solo de los temas que se tratan, que se pueda opinar en clase, que ellos puedan hacer sus propuestas, y a partir de ahí ellos entienden que de esa libertad que tienen de inicio hay que añadir todos los temas de igualdad, y por supuesto todos los temas de igualdad y de libertad entendido desde la solidaridad entre todos, pero en primer lugar siempre la libertad. Y un alumno universitario se le abren los ojos cuando llegas el primer día y le dices, bueno, ya están ustedes en la universidad. Son libres de hacer lo que quieran, pero también son responsables de lo que ustedes hagan.
O sea, que eso de que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro, hay que cumplirlo, ¿no? Es un lema, un eslogan en la universidad también.
Sí, sí, yo creo que eso, en teoría, ellos lo han escuchado más veces, pero la primera vez que lo perciben directamente es en la universidad, porque es en el lugar donde ellos ya son mayores de edad y se responsabilizan de todos los actos que tienen.
Maribel, en una emisora como Radio Colores, diseñar una programación de actividades con sello propio, con un marchamo de diferencia que se identifique con esa forma de hacer radio, buscando, persiguiendo esos tres valores, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo?
Si me permites, me gustaría contestar a la pregunta que has hecho a los demás de la libertad.
Sí, por eso te decía, en base
también,
a esas tres cosas. Sí.
Porque yo, por ejemplo, creo que a veces digo que la libertad está sobrevalorada. Cuando en las escuelas de pensar, que hacemos la Universidad Popular por los pueblos, en el centro penitenciario, aquí en centros sociales, yo siempre pongo eso, que es más a veces. Indudablemente los tres van relacionados y no es uno sin el otro, ¿no? Pero a veces hay que poner uno por encima. Yo pondría la igualdad, porque sin igualdad no hay libertad. El ejemplo que tú dices, los estudiantes, las
perdona,
estudiantes van.
Dice el,
perdona,
José Miguel.
José Miguel, no perdona,
nos ven.
Sí, que no nos
todavía,
ven. José
todavía,
Miguel.
Sí
que es verdad, pero sin una. Criterio de justicia y de igualdad, muchos estudiantes y muchas estudiantes no podrían asistir a la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que la igualdad, en ese sentido de que para haya igualdad tiene que haber unos criterios de justicia, y ahí llega la libertad, ¿no? Bueno, es solo diciendo eso, ¿no? Y luego la pregunta de cómo
trasladar eso a la radio.
A la radio. Pues es que va en la esencia del proyecto de Radio Colores, va que tiene que estar, no somos una radio, somos una radio sociocomunitaria y como tal, una radio de participación y no lucrativa, ¿no? Entonces, no importa tanto el producto como el proceso. Como el otro día teníamos un trabajo de formación para el profesorado con Eduardo Bielba, hablando de cómo se genera la cultura, cartografías culturales, y él insistió mucho, a mí me gustó el trabajo mucho, insistió mucho en que muchas veces trabajamos y necesitamos un producto como resultado y para que se valore. Estamos acostumbrados en la sociedad a tener eso, lo que importa es el producto, el programa, que el sonido esté perfecto, que la dicción y la pronunciación sea perfecta, que los contenido no sé si tanto, ¿no? Y no valoramos todo lo que es el proceso, que quizá es lo más importante y lo que genera esa comunicación, ¿no? Y lo que cumple esos fines de que una radio como Radio Colores y las radios comunitarias sean espacios de comunicación. La comunicación no es solo lo que comunicamos a la audiencia, sino también todo el proceso que hay de la gente que lo prepara, ¿no? De prepararlo y tal, lo que tiene que ponerse en contacto, pues bueno, para buscar la documentación, para informarse y tal. Todo ese proceso que es lo que hace que las personas se informen, ¿no? Para trabajar. Yo creo que eso es lo que tiene valor y lo que tiene sentido en este tipo de radios. Radio Colores, que pertenece a una universidad, y otras radios de este carácter que a lo mejor no pertenecen a las peculiaridades que tiene la nuestra, pero que a lo mejor están insertas en un barrio o en una comunidad rural, como la del Valdivieso, tal, que tienen otras que tienen esta esencia, aunque otras peculiaridades, ¿no? Lo nuestro es una oferta más en esa creación de cultura que hace tanto a la Universidad Popular, a su alumnado, porque de hecho mucha de la gente que hace la radio son alumnos nuestros, y también a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, se va a incorporar con una programación, que van a hacer tres programas al año, pero para ellos es suficiente dos grupos, Carre Chiquilla, el Centro Especial de Carre Chiquilla. El año pasado estuvieron haciendo un programa, les ha parecido claro, tú escuchas un programa de eso con las dificultades que hay por las características de las personas
del
que
alumnado,
son,
claro.
O lo hemos hecho también con el CAN o con los Fundación Personas, ¿no? Pues a lo mejor desde que empiezan a hablar hasta que arrancan a las sus que hay y tal, y dices, técnicamente, ¿cómo está ese programa? ¿El producto es un producto para ondas, por ejemplo, técnicamente? Pero el contenido de lo que supone, como taller que ellos tienen, que lo preparen, que vienen aquí, el esfuerzo que les está costando a los de Carre Chiquilla, vamos, ahora 20 niños, vamos a hacer dos grupos, todo eso tiene un valor incalculable, más que, bueno, luego es muy importante que alguien, cuando vienen aquí y se les escucha, ¿no? Uh-huh. El valor que ellos le han dado para incorporarlo como un recurso didáctico a su programación, pues yo creo que eso es la esencia y lo que tenemos que tener en cuenta y primar. Bueno, eso y otras muchas cosas, ¿no? Pues un grupo de jóvenes que viene que quiere hacer un programa sobre los juegos de rol, también para hablar del tema del juego en otra línea diferente a la que se está hablando ahora, ¿no? Que van a empezar, pues bueno, yo creo que es ese lo que tiene que primar, la participación en una parrilla de contenidos. Bueno, uh-huh. Y iniciativas individuales que hay por ahí,
sí, pues, que se recogen.
Que se recogen pues el marido de una compañera que hizo radio hace antaño y tiene, sabe, tenía programas interesantes de medio ambiente y tal, y bueno, pues está planteando, oye, que le demos la posibilidad, porque le ha vuelto a recordar y tal, y entonces, pues bueno.
Nuestros oyentes, sin entrar en el número, es curioso porque tenemos oyentes fundamentalmente por la noche. Y yo preguntando a alguno de ellos, ¿por qué no os escucháis por la noche? Y dice, porque rompéis un poco el patrón de lo que transmiten las emisoras generalistas. Normalmente son programas donde la gente va y cuenta sus cosas, lo que le pasa, si se ha separado, si no se habla con no sé quién, si tiene alguna desgracia, qué tipo. Y voy moviendo el dial porque estoy cansado de oír siempre lo mismo. Y me encuentro con, por ejemplo, lo que decía Maribel, que tenemos a la gente de Fundación Personas que viene y está hablando y sin importar si la adicción es más o menos o llega...
Y hablando con libertad, porque ellos hablan perfectamente de política, de sexo, de adicción, de
sí, libremente de expresar su pensamiento.
Sí. Y a veces hasta critican a los jefes, a los gerentes y tal.
Eso José Miguel, Caloca, Cándido, en un mundo mediático tan competitivo donde se va el titular, donde se va el SARE, donde se va a medir cuántos me oyen y cuántos me dejen de oír, donde un programa, si no tiene un nivel de audiencia X, automáticamente lo quitan de la parrilla y se busca eso, el predominio del titular. Lo estamos viendo estos días con lo del proceso de Cataluña, ¿no? La irrupción de emisoras de esta naturaleza, la que hay en la cárcel de La Moraleja, la que tienen las hermanas hospitalarias en su centro, la que tienen los estudiantes universitarios que vienen aquí en Palencia, no sé, parece que como si fuera un segmento aparte, ¿no? Si ese tercer sector de la comunicación no se lucharía, está luchando por entrar un poquito, abrirse paso dentro de eso para acercar otro tipo de realidades que no las que les interesa a la cuenta de resultados de un medio de comunicación cuyo objetivo es ganar dinero, evidentemente, más allá de informar.
Yo creo que está claro que hay que buscar las particularidades propias diferenciándose del resto. Si tú quieres hacer una radio social, comunitaria, participativa, no lucrativa, ¿eh? Y luego voy a hacer un inciso en esto de lo no lucrativa porque me llama la atención que ahora estáis insistiendo mucho en el tema no lucrativo, pero bueno, eso lo retomo después. Es decir, ellos se tienen que, hay que diferenciarse en estas radios comunitarias, hay que dar un enfoque diferente, hay que escuchar, dejar hablar a la gente, que tenga sus pausas, que tenga sus silencios, sus momentos de reflexión, algo que en la radio convencional no se puede permitir, tiene que ir rápido porque cada segundo cuesta dinero. Entonces no puedes permitir que estos colectivos ralenticen un programa. Entonces, claro, ellos ven que cambia la manera de enfocar los programas de radio. Y eso a la gente, cuando la está escuchando a horas por la noche, incluso yo algunos alumnos me dicen, no, yo cuando estoy pasando apuntes o estoy haciendo un trabajo, pues me pongo Radio Colores y como encima pues en la parrilla lo puedo encontrar en varios lugares, pues uno que a lo mejor me ha dado tiempo a escucharlo a la mitad, pues luego lo retomo, lo busco, etcétera, etcétera. Es decir, tiene otros momentos de escucha, unos momentos de elaboración diferentes y unos momentos de escucha que la gente agradece. Y retomando para finalizar lo de no lucrativo, pues gracias. Gracias de verdad que haya todavía medios de comunicación, que la marca principal no sea la rentabilidad, el dinero, los anunciantes. Porque son los que permiten todavía esos valores que decíamos antes de solidaridad, igualdad y libertad.
Sí, que no a golpe de segundero caiga la publicidad, interrumpa a lo mejor una conversación que en ese momento interesante se estaba produciendo. Javier.
Sí, no, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? Todos los medios de comunicación están cambiando de manera brutal en los últimos tiempos, pero cada día aparece, ¿no? Es decir, y todo va en la línea del conseguir el me gusta. Es decir, las noticias ya no son noticias como antes, ya no se analiza, ni los propios periódicos ya se hacen para internet y el que hacen en papel pues no tiene nada que ver cuando tú cogías cualquier periódico de hace 15 años con el que cojas ahora, porque no tiene nada que ver. Es decir, están bajo la tiranía del me gusta y eso pues tiene muchas consecuencias en... ¿Es verdad lo que se dice o no se dice? O lo importante es que la gente de al me gusta, aunque sea una mentira, ¿no? Sean noticias falsas y demás. De todos los medios, la radio es la menos yo creo que es la menos contaminada de todo este proceso, la radio en general, y creo que es la que se mantiene un poco más pura en ese sentido, y también la que, bueno, pues los oyentes pues la seguimos poniendo cuando nos levantamos a ver las noticias y tal, y luego ya la gran diferencia de una radio como la nuestra, pues es que aquí se hacen las cosas, como decía Maribel, tan importantes cómo se hace, quién lo hace, quién participa, con qué objetivo, que lo que se cuenta, ¿no? Y que la gente lo escucha a determinadas horas, o pues es verdad, pues hay horas que en la radio o hay deporte, que ya los programas deportivos son como las tertulias políticas, es una cosa terrible, ¿no? Que no hay quien lo aguante, o hay por la noche muchas emisoras tienden luego a repetir programas deportivos que han dado antes, o hay programas del tipo ese de que llama gente a contar, que no sabes alguna vez si es verdad, si está, o se está generando ahí una especie de dramatización, ¿no?
Morbosa, ¿no?
Morbosa. Entonces, una radio que no está contaminada de eso, pues y cuando estás pasando apuntes o leyendo o no te duermes, pues quizás lo más agradable es escuchar pues buena música y gente que esté hablando del barrio del Cristo o de lo que sea, que lo conoces y dice, ah, pues, oye, mira, y no dan voces, y no se interrumpen los que hablan y todo eso, pues eso es solo se puede conseguir en estos momentos en una radio como la nuestra.
Oye, Cándido, y en el medio rural, donde tú has nacido, igual que yo, igual que, no sé, José Miguel, ¿dónde habrá nacido? ¿Es en medio rural también?
No, yo nací en Madrid.
Tú eres madrileño.
Soy madrileño, sí.
Pero el resto, los que estamos aquí presentes, hemos nacido en rural, lo conocemos. Y, hombre, de aquellas emisoras de pasar de Radio Nacional solo, la SER y Radio Andorra, que se escuchaba mucho, ¿qué inquietud hay a la hora de la radio? Porque se hablaba mucho de la radio, que iba a desaparecer en cuanto llegó la televisión. Sin embargo, de desaparecer nada, cobró fuerza, cobró vigor y ahora mismo pues posiblemente sea el recurso que casi todos tenemos más o menos cuando nos cansa un poco todo esto con lo que nos bombardean las televisiones cotidianamente.
Sí, yo creo que es en la línea de lo que acaba de decir Javier, ¿no? Afortunadamente estamos en el medio más, y tú como, bueno, sí,
José Miguel
como estudioso y tal de estos movimientos y tal, creo que lo corroborarás lo que se acaba de decir. Afortunadamente la radio se ha mantenido ahí, se mantiene, y yo creo que se va a mantener salvando estos otros problemas, ¿no? Porque después de la radio surgieron los tres medios que estamos diciendo, papel, audio y visión, ¿no? Prensa, radio y televisiones y tal. Después de la radio hubo intentos, todavía están por ahí, ¿no? De la televisión, dije, no, pues además de hablar, la imagen y tal. Pero yo creo que ahí han sido derrotadas las experiencias nuevas de televisión. Es verdad que han tomado otro camino a través de las publicaciones de vídeos y tal, pero en un mundo mucho más raro, ¿no? Me refiero, pues ahora hace cualquiera un vídeo, lo cuelga en internet, no sé qué, pero de una manera más anárquica y más disparatada. Como una programación más consistente, me parece que sí que es posible la radio, ¿no? Afortunadamente. Porque la televisión ha pasado esto y ya veis cómo está la prensa, ¿no? Y aparte que es mucho más difícil hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar eso, ¿no? Pues, o sea, aprovechar en el mejor sentido, siendo serios, haciendo las cosas bien, porque si lo hiciéramos mal tampoco tendría mucho futuro. Pero el tema de la radio sí, yo creo que es que tiene más posibilidades. Yo creo que donde más la escucho al final es en el coche, ¿no? O sea, el coche es sagrado para escuchar mucha gente, ¿no? El tema de lo que decíamos con horarios alternativos, las noches, en los pueblos también no hay mucho acceso a un tipo de prensa, la tele, o sea, la radio sigue siendo un elemento muy, además, muy importante.
Te la puedes llevar por casa,
que nos tenemos que aprovechar.
No te interrumpe, sí, hacer otro tipo de cosas.
Que tenemos que aprovechar. Sí que me gustaría conocer sensaciones de todo esto con los jóvenes estudiosos, con los jóvenes con los que trabajáis, cómo ven todo esto, si sigue siendo un elemento interesante o ya está muerto a todos los procesos de comunicación, si no es en redes y en situaciones así muy puntuales de creación inmediata. No sé qué ven los chavales con los que más directamente estáis vosotros, cómo ven esto de la radio y demás.
Pues mira, cuando yo trato el tema de la radio con los estudiantes, claro, ellos siguen escuchando radio, pero la escuchan a la carta y en sus formatos. Quiero decir, básicamente es a través de los podcasts, los programas de radio grabados. Es decir, no en el momento que lo emiten, sino ellos, bueno, pues tienen sus aplicaciones en los móviles y se descargan los programas, pero siguen escuchando la radio. No, como decía Javier, nosotros que te levantas por la mañana y oyes las noticias de Palencia.
Tenemos una metodología,
¿no? Y el tiempo que va a hacer, y en función del tiempo que te dice la radio, te pones la ropa y según vas en el coche, en el pequeño trayecto, oyes las noticias de tu ciudad o las nacionales. Ellos no trabajan así. Ellos saben que tienen una serie de programas que les gustan, los tienen grabados, los tienen descargados y los oyen de otra manera, pero siguen escuchando programas de radio. Lo que no hacen, y yo creo que las radios de los grandes conglomerados se deben dar cuenta, es que tienen una cámara en el programa mientras están transmitiendo y nos puedes ver. No lo suelen hacer. Incluso te estoy haciendo los carruseles deportivos, nos puedes ver. O incluso los programas de radio de grandes cadenas como la cadena SER, nos pueden ver en directo si quieren por la aplicación o por Facebook. Los chavales dicen, no, si yo quiero hacer eso, voy al canal de YouTube.
Claro.
Es decir, yo sé que cuando estoy escuchando radio, porque me interesan los contenidos. Eso sí, en mis horarios. Por eso me parece siempre muy interesante la oferta de Radio Colores,
claro,
que lo tienes disponible en muchos lugares y te pueden adaptar, cosa que no pueden hacer las radios convencionales.
Sí, claro, yo creo que esa es otra ventaja que tenemos nosotros, también gracias al excelente técnico que tenemos, que ha facilitado el que tenemos la radio analógica, que sale, bueno, pues en la órbita de Palencia, en algunos sitios como es la zona de San Antonio, con más dificultad, pero luego en el Alfoz vas yendo hasta, yo qué sé, Grijota. Bueno, yo el otro día lo iba escuchando un buen rato, o aquí hasta Villaviudas, hay un rato que se corta por Magaz, pero hasta Villaviudas pasado la escuchas, ¿no?, en el coche y eso. Pero luego está la otra gran ventaja, que yo creo que esa, cuando a veces entre la gente que participa en la radio dice, pero ¿quién nos escucha? Pues gente, hay un tipo de público que es por la noche, cuando tal, otros en el coche, y luego hay mucha gente que escucha programas que le interesa a través del podcast, porque ese sentido sí lo tenemos muy muy bien organizado, el emitir las 24 horas al día, todos los días del año, y el sistema además fácil que hay para entrar en programa de los 34 programas que tenemos, pues entro a Nuestra Voz Importa o entro a Miradas Feministas y me cojo estos y los escucho. Y luego porque tenemos las características del medio nuestro y el ser un medio que trabaja más desde la participación, la educación y tal, no trabajamos con la actualidad inmediata, que es contar cosas que se pasan y ya si las repites, nosotros repetimos mucho todo, ¿no? No tienen tanto sentido, han perdido actualidad, ¿no? Pero si trabajas desde hacer reportajes, entrevistas que tienen un peso, que las escuchas ahora o dentro de 6 meses y siguen teniendo vigencia y aportan o reflexión o entretenimiento, depende un poco el carácter del programa que sea, pues claro, eso es lo que da también otras características de ser una radio más de reflexión y tal que de la actualidad inmediata, ¿no? Y eso lo escuchas, dices, pues voy a escuchar, hay un programa que tenemos con María José Hernando, la de la Escuela Piccolo, que hace programas de escuela de padres y madres. Lo que cuenta ella vale para educación vale ahora y vale dentro de 2 años. Y hay gente que se lo dice, es que está estudiando infantil y coge esos programas. Mi hermana da infantil como profesora y desde y coge esos programas para escucharlos a su alumnado, cosas y con la aplicación y tal tiene la posibilidad de que no solo se escucha en Palencia, que se puede escuchar pues en el mundo entero, ¿no? Tal, ¿no? Que esa otra, que es como esa otra versión que también tenemos, radio en internet, por decirlo, utilizando las nuevas tecnologías, que da posibilidades para participar tanto escuchando como incluso para hacerlo, porque si la gente sabe que es un canal de que se le escucha, qué pasa con los estudiantes cuando vienen aquí la gente de prácticas, pues bueno, como además hay gente que es de fuera, enseguida lo ponen y les escuchan desde otras ciudades.
Uh-huh. Y tenemos una fonoteca a disposición de todos nuestros oyentes en internet. Vamos a hacer una pequeña pausa, no para la publicidad, sino les ponemos un poquito de música y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Continuamos con todos ustedes cuando son ya las 12 horas y 47 minutos de este jueves 17 de octubre de 2019, ya con 15 días de comienzo de curso en la Universidad Popular. Cuando ya dice, nos decía antes el director que ya la gente se ha colocado ya en la silla, ya ha buscado su hueco y, bueno, el reencuentro con compañeros de otros años, con gente nueva que se incorpora, porque me parece que este año ha habido 3.000 y alguna matrícula, ¿no? Caramba, ¿eh? Una ciudad...
Sí, solicitudes 3.900 matrículas. Sí, que en personas son alrededor de 3.000 personas. Sí, hay 3.500.
Es una ciudad que hace tiempo que perdió ya la cifra de 70.000 habitantes, incluyendo niños mayores medio pensionistas, pues es una cifra más que importante para que se siga teniendo en consideración este proyecto educativo que nació hace 35 años y camina, y hay que ver cómo camina. Bueno, caminando vamos a seguir nosotros por el mundo de la radio, pero ahora nos vamos a entrar, si nos lo permiten, en Radio Colores. Y nos va a contar la responsable de contenidos, Maribel Molina, un poco qué colectivos, esa gente sin voz, los conocidos como sin voz, que en ningún sitio casi les abren las puertas pues para manifestar sus inquietudes. Aquí hemos tenido gente con muchos años en paro, durmiendo matrimonios con sus hijos, porque no tienen dinero para la calefacción, gente de Spanish, colectivos que tú citabas antes, en fin, ¿qué
sí,
gente
bueno,
se acerca?
Un poco lo que he citado antes son colectivos sociales y la iniciativa también individual, ¿no? El caso, pues, es gente que, de la misma manera que hay personas que aquí vienen a un curso, a arte, a encuadernación, a alguna cosa, ¿no? También vienen algunos porque lo que les gusta, les gustaría hacer radio, cómo se hace, les explicas un poco. Como tenemos una forma fácil que sea lo más asequible posible a la gente, tanto como ha preparado Edu todo para que se pueda grabar fácilmente cada uno su programa y tal, y de una forma fácil y que no haya que hacer retoques, que facilita la labor para quien lo hace, que no hace falta tener que estarlo editando, que eso daría mucho trabajo, tanto para quien lo hace como luego para el técnico, como que no tienes que comprometerte si no quieres siempre a la misma hora, que hoy puedes venir a... Bueno, organizamos, ¿no?, para ceder el uso de la sala. Que hoy, a lo mejor, una semana te viene bien mejor grabar por la mañana, otro por la tarde, o tienes un invitado que puedes venir y grabarlo. Eso lo facilita el que toda la programación, excepto algunos momentos como este... es grabada, solo en algunos casos lo hacemos en directo, ¿no? Y entonces está abierta a todo el mundo, hay algunos, a todo el mundo que quiera venir, ¿no? Pues muchas veces, o bien porque te das tu cuenta y dices, ay, voy a hacerte una entrevista, o ellos mismos, pues es el día del Alzheimer, por ejemplo, y dicen, oye, pues podíais decirlo en la radio. Entonces, pues vale, bueno, pues hacemos una entrevista y ya no solo lo decimos que va a haber este acto, porque total es mejor que cuente, no tanto el acto en sí, que se va a desactualizar en 2 días, que cuentes un poco todo lo que es la problemática detrás, lo que estáis haciendo y tal. Y entonces, en este caso, a una gente nos acercamos nosotros porque no nos conocen o no se dan cuenta, y otra gente ya viene y te dice, ¿podíais decir en la radio? Y ya lo vamos diciendo, ¿no? Pero yo valoraría las dos cosas, esa parte social y esa otra también de iniciativa creativa, de un grupo de... Oye, pues nos podíais dejar un espacio para hablar nosotros, de hacer un programa así... A lo mejor hacemos uno al mes, digo, vale, pues perfecto, no tenéis por qué hacer uno cada semana.
Por ejemplo, las de encaje de bolillos.
Bueno, esos son programas que hacemos como entrevistas puntuales.
Pero una cosa que parecía desaparecida, de repente en Radio Colores nos descubren que está plenamente en vigor y en funcionamiento, ¿no? Cándido, ¿querías...?
Quería más que apuntar nada nuevo, y a raíz de lo que acaba de decir Maribel, es más subrayarlo. Y es, efectivamente, es que parece que, por supuesto, en las radios comerciales, ¿no?, se va a denunciar, a decir que tienes un problema, que o tienes una alegría, o que tienes un premio, que tienes... Vas para un objetivo inmediato de sacar fuera, ¿no? Yo creo que aquí el valor, por lo que decía antes, de a medio camino entre quien escuche nuestras reivindicaciones o nuestras cosas o nuestros actos o nuestros tal... Está la parte creativa, participativa real, lo acabas de decir en el último momento tú. Donde los de Aspanis no vienen el día de la fiesta de Aspanis a reclamar sus derechos, ¿no? Sí, y los derechos es hacer cosas igual que los demás. Ese salto, decimos, pues hazlas aquí. Entonces, el proceso de acción, de creación y de recreación es otro valor importantísimo en ello. Era lo mismo que decía antes, en el pueblo tal, que parece que todos nos conocíamos y ya estaba todo por sabido, pero no es así.
Fíjate, sino hasta qué punto, sí, hay, eso que tú comentas, perdona Maribel, para matizar. Lo importante es que se sienten, ¿verdad, Maribel?, cuando están delante de los micrófonos. Cada miércoles que vienen aquí, y bueno, les ves. Si se pudieran ver a través de la televisión, personas con su discapacidad, ¿cómo?
Sí, cuando hablamos de colectivos sin voz, hay mucha gente sin voz también. Quiero decir que no solo es este colectivo, sino otras cuestiones creativas. Hay un espacio que hacemos, iridiscencias y tal, que es hablando con autores, tanto de, hay muchas cosas de literatura y tal, o del mundo, o artísticos, ¿no?
Colectivos vecinales.
Sí, por ejemplo, nuestro compañero profesor de jazz, Eduardo Martínez, que tiene montada una exposición ahora aquí en el centro, que la presenta esta tarde, la va a tener, ¿hasta qué día la va a tener?
Hasta el 30.
Hasta el 30, ¿no? Bueno, pues yo le voy a hacer una entrevista mañana, pero claro, no le voy a hacer una entrevista centrando que del 1 al 30 está para anunciar la entrevista, sino un poco de la que hable de la exposición, que aunque se haya pasado la exposición y ahora no la vea la gente, lo mismo, la pone en otro sitio, pero que la gente conozca que una persona que se dedica también a la música al mismo tiempo pinta y hace esto, y de qué va la obra, la reflexión que hay detrás de la obra, eso, y que la de alguna manera la cuente a través de la palabra. Eso no, eso en una radio a lo mejor más generalista, donde el minuto vale oro, no puede más que decir el título es tengo este, lo hago por este, tengo una exposición.
Y vengan ustedes a verla, ¿no? Vayan ustedes a verla.
Sí. Y en esa línea trabajamos mucho pues con la gente que expone aquí, con los talleres que hacemos nosotros también, que es esa otra parte también dentro de la una pluralidad de contenidos que tiene que tener la parrilla de Radio Colores.
La multiplicación y vertebración de la cultura, que es, claro, es decir, cuando viene aquí cualquier grupo, ¿cómo se llama el de la Carra y el de esta gente?
Colectivo Porque Sí.
Colectivo Porque Sí.
En la radio Porque
viene,
Sí.
No hace media hora aquí de radio, están toda la semana
preparándolo.
Claro, claro. Prepararlo significa lo que antes decía, hablar si tienen un problema con los vecinos o con o una fiesta.
Tal.
Entonces ya hemos ampliado, multiplicado el valor de la participación real y de la voz, dar voz, lo decimos a los que no tienen voz, no solo a media hora, sino mucho más.
No solo para decir problemas y tal, sino para expresar inquietudes culturales, ¿no? Pues bueno, nuestro compañero Jacinto del equipo ahora ha descubierto este año la poesía y el relato y dice, voy a hacer un programa de relatos y tal, ¿no? Pues yo no sé, igual que los demás, ¿no? También expresar esas otras inquietudes culturales.
Dentro de la definición, fíjense ustedes, de lo que son las radios comunitarias, viene a propósito, porque Radio Colores, creo que esto lo cumple fielmente, dicen, más que hacer algo por la comunidad, deben dar una oportunidad a la comunidad para que haga algo ella por sí misma. Yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? De esa gente sin voz, de que no seamos nosotros los que les ofertemos algo, sino que vengan a ellos en demanda de algo o generando algo para que la comunidad les conozca. Cuando me refiero a la comunidad, me refiero a la sociedad palentina, que es el ámbito en el que nosotros nos movemos, de la capital, porque nuestra frecuencia no llega más allá. El 107.7 no sale más allá del alfoz de Palencia, ¿no, Eduardo? Bueno, tú lo escuchas en Casas Becas porque tienes montada una intranet de esas fabulosa y tú te lo manejas desde allí. Pero, en fin, los demás mortales no podemos acceder a esos temas.
Hombre, a través de la aplicación, ¿no? Bueno, puedes escuchar. Tú instalas la aplicación que tenemos y ya, nada más también. Una creación técnica de y propia de Eduardo, que es que estos
está
también
pendiente
son
el desarrollo
lujos
para ellos,
que tenemos y claro, la puedes escuchar en cualquier momento. Yo la tengo, me voy a andar a cualquier sitio que me vaya, lo pongo un poco, sobre todo para ver si no ha habido un corte de luz y tal y sigue funcionando y tal, o para escucharla en
de
ese
vigilancia,
momento.
De,
sí.
De labor
bueno,
de vigilancia.
Para escucharla también en ese momento.
¿Qué habría que hacer, sociólogos, ahora en este mundo de la comunicación tan revuelto, del que hablaremos dentro de un poquito, para enganchar a esos sectores de gente que se llama, no sé, si a políticos se dice, ¡bah!, no me importa nada, todos dicen lo mismo, todos no sé qué, no sé, para vencer ese desencanto? ¿Es más psicológico o llevado por arrastrado por los populismos imperantes? ¿O qué habría que darle a esa sociedad del desencanto para, a través de los medios de comunicación, una emisora como esta, que no solamente debe informar, sino formar, que fue el objetivo principal de los medios de comunicación, no solo informar, sino formar, corríjame si me equivoco, señor profesor? Entonces, bueno, no sé, ¿qué habría que hacer bajo el punto de vista de vosotros estudiosos de la más media y de cómo se mueve la sociedad, no solamente a golpe de encuestas.
Mira, respondiéndote, yo te puedo decir lo que comento con los estudiantes el primer día de clase. Yo lo primero que les digo es, todo es política. Es que a nosotros no nos toca directamente lo que está pasando en, por poner un ejemplo lejano, pues que Estados Unidos haya abandonado a los kurdos en Turquía. Digo, eso te afecta directamente. Digo, porque ahí hay unos intereses de gas, de petróleo, que va a repercutir en la factura y demás. Que lo que haga la Unión Europea, el Brexit, nos afecta. Todo es política. Y a vosotros, pues lo que haya el gobierno en España, yo no voto al gobierno porque para lo que hacen, bueno, pero es que eso repercute directamente en las plazas que se convocan a las oposiciones para maestro y para maestra, el dinero que se dedica para temas sociales, para la gente de la educación social. Digo, al final todo es política. Y entonces, bueno, al final algunos, algunas, no todos, pues acaban entendiendo que no es que vayamos a hacer política en clase y que la gente tenga que decir de qué partido es y a quién vota, sino que, bueno, tampoco es ponerse muy pedante, pero bueno, ya lo decían los griegos, ¿no? Esto es la polis, esto es la ciudad, esto es la política y esto nos implica a todos. Y a partir de ahí les decimos, bueno, primero saber esto y luego intentar hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como estudiante universitario que acaba de llegar a la universidad para cambiar mi entorno más cercano? No tengo que cambiar la política exterior de los Estados Unidos ni la política internacional de fronteras de la Unión Europea. Pero ¿qué puedo hacer yo por mí mismo en mi círculo más cercano para cambiar algunas cosas? Y a partir de ahí intentamos que haya cierta implicación y cierta participación del alumnado universitario.
Javier, todo eso que dice el profesor Gutiérrez, ¿lo podemos resumir como compromiso social?
No, lo ha dicho y muy bien, ¿no? Es que además se oye un poco decir todo es política, y es que todo es política. Es más en estos tiempos, como decía, de que la gente dice...
Más que se dice... Está muy bien. Vamos, es la precisión, perdona. Se dice en sentido malo, ¿no?
Sí.
Sí, peyorativo.
El bueno es el transformarlo en lo bueno.
Bueno, quizás porque
de la polis, ¿sí?
Los que se dedican a la política como profesión tampoco hacen...
No ayudan nada.
Tampoco ayudan, ¿no?
No ayudan nada.
Pero bueno, desde el punto de vista de los medios, ¿no? Claro, es que los medios tendrían que renunciar a las imposiciones de sus propietarios, ¿no? Para ser objetivos y generar debates limpios, no transmitir rumores, verdades, medias verdades, etcétera. Y eso en estos momentos, pues yo creo que ese camino ya es imposible, ¿no? Ahora hay un... Ya no se diferencia el medio del propietario, ¿no? Y tiene mucho que ver, claro, con el populismo y estas cosas, ¿no? Porque al final el populismo se basa en transmitir, sin duda se hacen grandes... pueden tener razón en los diagnósticos, es decir, todo, esto está mal, esto, pero evidentemente no tienen razón en las recetas, en muchos casos, ¿no? Detrás de unos buenos diagnósticos siempre hay unas recetas interesadas, en la mayoría de los casos en estos momentos, interesadas en retroceder en lo que se llama la democracia liberal, no en el sentido económico de liberal, sino en el sentido de la igualdad, de derechos, etcétera, de la palabra liberal, ¿no? Yo creo que los medios, la mayoría de los medios, decía antes, además como hay una interrelación, ya el periódico está en Internet, las imágenes están en Internet, se generan propias imágenes a través de canales como YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Todo eso solo tiene un objetivo, que es conseguir la adhesión rápida y sin reflexión del televidente, del oyente, etcétera, del me gusta. Es decir, el me gusta de Facebook es el objetivo en estos momentos de los grandes medios de comunicación. Pero el me gusta, detrás del me gusta, en la mayoría de los casos no hay ninguna reflexión a pararse a pensar lo que nos han dicho. Simplemente solo leemos los titulares, Es decir, los twitters, ahora todo es Twitter, incluso menos de Twitter. Leemos los periódicos, yo también, en internet, ¿y qué leemos? Los titulares. Ni siquiera ya las fotos. Antes decía, voy a ver que, los santos, ¿no? Es decir, ni siquiera eso ya, salvo que sean fotos muy impactantes, estos días lo hemos visto, ¿no? Fotos muy buscadas, quizás, del asunto de Barcelona y todo eso. Pero los titulares, ojo, titulares que te les cambian minutos, porque yo he hecho a veces seguimiento en periódicos de que te cambian el titular, no sé por qué alguien les ha dicho, pero que habéis puesto, ¿no? En menos de 5 minutos cambiar el titular de una noticia. Entonces, ojalá hubiera muchas radios como Radio Colores, ¿no? Primero, que aquí el que quiere aportar algo, pues lo puede aportar. Segundo, que se reflexiona y hay espacio para el debate, para compartir ideas o decir las contrarias, y eso pues ojalá se produjera en más medios, ¿no? Yo ahí creo que hay algunos,
es que son medios completamente diferentes.
Sí, pero que haya, todavía hay algunos de las programas en la radio convencional, por así decirlo, que están salvando esta visión que estamos hablando aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí, como podemos hacer publicidad, no nuestra, pero como no nos pagan, a mí un programa que me encanta, son, quizás el único que escucho así todo, son los sábados y domingos, el de Javier del Pino en la cadena SER, que dice, aquí no vienen políticos. Pero ¿hay algún programa que más político que el de Javier del Pino? Político desde lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en África, lo que pasa de verdad y lo que tiene consecuencias en todos. Pero hay pocos como ese, ¿no?
Cándido, desde el punto de vista de la filosofía, para la formación, sobre todo en las universidades y a ti también, José Miguel, ¿cuánto influye el estar bien informado o mal informado en esa faceta de formación que deben tener la radio, más allá de la información también? Un poco lo que decía Javier, ahora estás en internet, entras y te han cambiado el titular en 2 segundos, porque la inmediatez es lo que prima, y adelantarte a la noticia, pues más que otro, hay personas que están dedicados exclusivamente a mantener la página web para eso, para, no sé, entre comillas, pisarle la noticia a otro. El estar bien informado, ¿hasta qué punto?
Claro, pues es fundamental. Yo estoy trabajando en la escuela de pensar, ¿verdad? Ahora, que saludo a los de Villarramiel, si nos están escuchando ahora, y de, no sé, Maribel, si ha empezado ya, está,
sí,
también.
Sí, Cervatos y de Dios.
Saludamos a los de Cervatos, le digo. Mazariegos, que estamos ahí con gente del pueblo, la mayoría mujeres de hoy, las que quedan, ya ni tan siquiera son turistas urbanas, ¿no? Los días de diario, hablando de todo esto. Y hablamos de esto, no de filosofía de Los Ángeles, ¿no? Y yo este lunes, lo anterior, hablaba un poco, salía este tema fuerte. Bueno, porque es la mayor necesidad, o sea, estar informado. Nosotros, la filosofía, no vamos a meter teorías, sino a espabilar dudas y animar a la duda, a cuestionarte cosas, etcétera. Y, claro, decimos de cualquier cosa, infórmate. ¿Tienes dolor de estómago? No digas, va, esto ya lo sé yo, me tomo un Almaz, que es lo que toma mi vecino. Infórmate. Cualquier cosa, trabajo, infórmate. Noticias, tal, infórmate. Y rápidamente sale. Claro, pero unos que siempre son de una corriente, otros de otra, ya sabes cómo son.
Digo, ha dicho, bueno, la radio,
ya, ¿no? Ya, ha dicho la, claro, decíamos, la tele, ¿no? Sí. Decíamos, había un momento en que hasta tenía razón, porque solo había una, pero realmente ahora cualquiera tiene 50 canales. Primero hay que saber qué canal, qué radio, ese canal, qué programa, de ese programa, quién lo ha dicho, etcétera, etcétera. Ahora, es verdad que estamos, y entramos con este elemento que le ponemos allí en medio y decimos, fijaos, esto es una bomba. Una bomba para informarte de una manera impresionante. Te informan en el sentido de que hay noticias de todo, ¿no? Pero claro, como te dan noticias falsas o medio falsas o tal, pues, ¿qué hacemos con ellas? ¿Y cómo desenmarañarlas y tal? Pues es un reto tremendo. Yo creo que más que nunca. O sea, podemos estar más informados que nunca. No. En el sentido de tener más noticias que nunca.
Eso sí, tener más información que nunca.
Me estoy refiriendo para jugar con la misma palabra, pero tenemos más noticias que nunca, más información genérica que nunca, pero esa información tenemos que ver si es correcta o incorrecta. Y claro, es tremendo, nos engañan a los listos, entre comillas, cuanto más al que no. Lo único que promueves es, escucha por lo menos a otro, pásate del canal que siempre escuchas, que siempre ves, pásate a otro, escucha a otro, tal, ¿no? Porque realmente estamos en un mundo, y me temo que cada vez, aquí precisamente los estudiosos y tal, o quienes estáis en ese campo ya, cada vez más difícil, no cada vez más fácil, cada vez más difícil, ¿no? Creo que queréis.
Sí, un poco apuntando lo que dice Cándido, pues yo creo que una labor importante dentro de la docencia, tanto la reglada como la no reglada, que es la nuestra y tal, y un poco lo que hace Radio Colores, porque es una radio no de la actualidad, sino de ese pozo de la reflexión y tal, ¿no? Es educar audiencia, ser educar para ser la criticidad, ¿no? Y educar audiencias críticas. Yo, pues también, yo, igual que Cándido, por las escuelas de pensar, un tema es el tema de cómo se construye la realidad y la importancia de la información, ¿no? Cómo aprender a ver, no para imponerte el pensamiento tal, tú podrás tener tu idea, pero entender que la realidad tiene diversas perspectivas y mirar todas esas perspectivas también, ¿no? Y entender los mecanismos de la información, por lo menos para que no te engañen, o a lo mejor te engañan, no sé, pero sí que entender un poco. Y yo creo que ahí, claro, es clave cuando las noticias las da un medio o las da otro medio, entender quién es ese medio. Porque si, pues el ejemplo típico, si ese medio, el diario de local, le financia al constructor local, no va a salir la huelga de los albañiles, porque iría contra él, ¿no? Como un ejemplo así sencillo, ¿no? Claro, en ese sentido, otro tipo de radios que tienen mucha más audiencia y mucha más influencia pueden manipular, depende cómo den la noticia, la opinión pública. Una emisora como Radio Colores y como las emisoras también, también tenemos nuestro proyecto ideológico, por decirlo de alguna manera, detrás, y hay cosas que yo digo, aquí cabe todo, también entre comillas, cabe todo siempre y cuando no entre en una falta de respeto a otras cosas, a las personas o tal, ¿no? O hay cosas, aquí alguna vez ha venido alguien, pues que con la idea de que le gustaría hacer un programa, él entendía mucho de deporte, de toros, de tal, del golf, de deporte de golf, ¿no? Y dices, pues muy bien, pero es que quizá eso no es nuestra línea, ¿no? Porque podría entrar, pero no es nuestra línea hablar de toros, porque, bueno, pues tenemos otra línea de respeto también con todo el mundo, bueno, pues de la vida animal y tal, bueno. Quiero decir que todos tenemos también una parte que decimos, esto sí, esto no, no cabe todo, pero no cabe todo, cada uno depende. Depende un poco también la ideología de tu, bueno, o el proyecto, no ideología, ideología tenemos todos, no se puede negar, ¿no? O el proyecto, en un proyecto educativo donde cabe todo, pues a lo mejor retransmitir un partido de fútbol, pues no tiene sentido. Hablar del deporte alternativo, de lo que supone el deporte, los equipos escolares y tal, sí tiene, pero más por el proceso ese de lo que supone educativamente, ¿no?
En el mundo de la universidad, ¿qué tendencias hay en esto de la información? ¿Están bien informados los estudiantes? ¿Les preocupa tener puntos de referencia a la hora de formarse? Todo eso que al principio nos contaba José Miguel, de que llega diciendo, no, aquí tenéis libertad absoluta, el futuro es vuestro, nosotros podemos encauzarlo, ¿no? Pero lo que hagáis es cuestión vuestra. ¿Se nota esa preocupación, no? ¿O también esa dejadez? No sé, porque lógicamente estamos hablando de que se están educando las nuevas generaciones que a medio plazo se van a hacer cargo de la sociedad, ¿no?
Claro, uno tiende a pensar de que tener el mundo a un clic de distancia o a un movimiento de dedo en el teléfono móvil te haría pensar que los jóvenes están excesivamente sobreinformados. Pero yo año tras año siempre hago una práctica inicial en alguna de las asignaturas, que es pedirles que busquen una noticia en al menos tres medios de comunicación diferentes, la misma noticia. Lo pueden buscar en prensa digital, en una radio, en alguna televisión, el medio que quieran. Y tienen que traer los titulares a clase y los debatimos. Y solo con los titulares, pues debatimos si hay información, si hay opinión, si hay ideología detrás, etcétera. Por ejemplo, pues el último que hemos hecho, y encima ha sido hace muy pocos días, pues tenía que ver con toda la marcha de los jubilados. Entonces, claro, un titular como Podemos manipula a los pensionistas para que tomen Madrid, frente a otra noticia que dice miles de jubilados inician una marcha desde el sur y del norte de España hasta Madrid, solo con ese titular, ¿qué es información? ¿Qué es opinión? ¿Dónde está la ideología? ¿Dónde no está? Entonces, intentar lo que habláis vosotros también de las escuelas de pensar, que construyen la realidad, que ellos empiecen a ver lo que tiene que ser el pensamiento crítico, que lo tienen que desarrollar no porque estén en la universidad, sino porque, como tú bien has dicho, pues ellos van a ser las personas que van a liderar los diferentes proyectos en el futuro, y tienen que ser ellos los que construyan su propia realidad, que contrasten la información, que no se queden con una única fuente, ya que tienen acceso a todas las fuentes que consideren necesarias, que no se crean lo que le dice un periódico, una radio o una televisión, sino que contrasten, que profundicen, que no vivan de la inmediatez, que no vivan de los de me gusta, de los likes, que no caigan en esos periódicos digitales que ponen un titular lo más llamativo posible porque lo que quieren es el clickbait, que tú pulses y que ellos tengan visitas a la página. Claro. Que huyan de los titulares más llamativos, que se sienten, que reflexionen y que profundicen. Pero que ellos te dicen, es que en el mundo que vivimos, que es en el mundo del ya, de la hora, de lo tienes que tener rápido, lo quiero para hoy, me estás pidiendo una reflexión. Le digo, claro, estás en la universidad, tienes que reflexionar, es lo que te toca.
Volvemos a la reflexión de Cándido.
Tomás, me permites brevemente.
Sí,
yo
sí.
Creo que en los últimos años se ha producido un fenómeno muy pernicioso para los medios de comunicación y para la sociedad también en su conjunto, ¿no? Que es cómo los documentos o argumentarios de los partidos políticos que se elaboran, pues en algunos momentos todos los días, al final les acabas oyendo textualmente en medios de comunicación transmitidos por periodistas o por tertulianos. Quiero decir que hay periodistas o tertulianos o opinadores que son un instrumento de partidos políticos o de grupos de interés, que día a día lo que hacen trasladar en el medio en el que participan, algunos el mismo día participan hasta en 3 o 4 medios, trasladan el argumentario que le han mandado por la mañana de un partido político con el que se entiende que él estará más próximo ideológicamente, ¿no? Es decir, claro, es que ahí no hay ni reflexión ni hay nada, simplemente se han convertido en canales de transmisión de la opinión o de los intereses del partido político o del grupo de interés. Eso no existía antes. Tú te acuerdas, eres más mayor que nosotros, de la clave. Los que iban a la clave no llevaban argumentario. Los que van ahora quizás al programa más visto este de los sábados de tal, ¿quién no lleva argumentario? De los periodistas, no me refiero cuando...
Y si no le llevan, le crean inmediatamente.
Bueno, pero esa es la diferencia, ¿eh? Es decir, antes iban personas opinadores libres, cada uno tendría su visión y la tiene, pero es que ahora van y transmiten lo que les mandan.
Así es, así es. En fin, vamos a hacer la última pausa y pequeña pausa y enfilamos la recta final ya del espacio, nos quedan 15 minutos, para hablar de algo más de actualidad, de alguna noticia que hoy nos ha sorprendido más de uno que hemos escuchado en las emisoras generalistas. Enfilamos la recta final del programa, como les decía antes de esta pequeña pausa, pero vamos a dar la palabra a Maribel, que quería, no sé, apuntar algo en relación con lo que hemos venido hablando hasta ahora, al menos de esta última fase.
Sí, un poco en la línea que estábamos hablando de la radio, de Radio Colores, ¿no? También este programa que estamos haciendo en directo y que, bueno, sonará a lo largo del año, también era un poco a modo de inauguración del curso, del curso en la radio, ¿no? De presentación un poco, no tanto de la programación, que, bueno, la vais saliendo poco a poco. Además, este año vamos a hacer unos espacios para como unas cuñas de difusión, hablando de cada programa y tal, y los horarios en los que sale y tal. Y queríamos hacer este y que el debate o el diálogo, la reflexión fuera en torno a los medios de comunicación y en especial a los medios de comunicación comunitarios, ¿no? A mí, en este sentido, quiero decir, dentro de lo que es el proyecto de Radio Colores, yo creo que sí habría que dar las gracias, bueno, pues a la apuesta que la propia Universidad Popular hace por el proyecto, porque de los múltiples proyectos que hay dentro de la casa, este es uno más, y estar aquí casi 35 años es porque, bueno, hay una apuesta por el proyecto, al mismo tiempo que hay un equipo de gente comprometido, responsable y entusiasmado, ¿no? Porque yo creo que son las dos cosas. Si hay una apuesta pero no hay un equipo, y hay un equipo pero no hay una apuesta, no sería posible tal, ¿no? Entonces, a mí sí me parece importante como dar las gracias a toda la apuesta, por un lado la institucional y por otro lado la de la gente, la de todo el equipo y toda la gente que hace posible Radio Colores, y de una forma especial también a nuestro técnico, que hace posible pues todas estas cosas que facilita no solo salir en las ondas aquí en Palencia y Alfoz, sino los podcast de tal, ¿no? Dar soluciones en cuanto hay un problema porque se va la luz y se ha cortado y tal, ¿no? Y
puedes lo que no se ve.
Lo que no se ve, que es mucho.
En fin, vamos a aprovechar una emisora de radio en directo, sociocomunitaria. Hay que hablar un poco de la actualidad y no se puede perder la ocasión, Maribel, responsable de contenidos, deteniendo a dos sociólogos y a un filósofo, vamos a llamar a nuestro director filósofo, ¿sí? Entre comillas, ver un poco, preguntarles un poco cómo ven esta actualidad tan convulsa, este mundo que se mueve entre el Brexit, parece que han llegado a un acuerdo, los aranceles, las grandes multinacionales ganando muchísimo dinero y no pagando un duro de impuestos en ningún país, yendo a los paraísos fiscales, toda la problemática que tenemos en España con nuestro sector turístico muy tocado, debido al hundimiento de Thomas Cook. El tema de Cataluña, que no es menor, ni mucho menos. Esos jubilados, los yayoflautas, que despectivamente llaman algunos, que se han ido a Madrid a reclamar unas pensiones dignas. En fin, todo eso, un poco que nos movemos. ¿Qué veis vosotros si esta sociedad son cosas que pasan cíclicamente o que hay algo que se está moviendo y que esa sociedad adormecida despertará de alguna manera a la hora de ser reivindicativa y comprometida pues con una realidad que se nos hace cada vez más dura, no sé? O si queremos mirar para otro lado, profesor, o se mira a la gente para otro lado y obvia todo esto, porque todo el mundo tiene sus problemas, que suelo seguir en el barrio, yo también tengo mis problemas, ¿no? Y obvia todos estos debates.
Respecto a las cuestiones económicas, pues bueno, siempre estamos en ciclos económicos, estamos de... y así es como funciona la economía, unos periodos de subida, de creación, de generación de riqueza, y otros periodos de crisis, de pérdida, es decir, y ahora pues...
Si me permites una diferencia, nadie se tira por las ventanas de Wall Street, ¿eh?
Bueno, no se tira de las ventanas de Wall Street, pero a mí lo que a veces me parece con todos estos temas que has comentado, realmente me preocupan todos, el Brexit, Cataluña, el tema del turismo de Thomas Cook, pero me parece que el más importante de los que has comentado, para mí sería el tema de los jubilados. Me da la impresión de que todas estas noticias que nos bombardean los medios de comunicación, incluso el traslado del dictador, pues me da la impresión de que lo que hacen es tapar los temas que de verdad preocupan a las personas, que es el tema de las pensiones, el tema de que se cierren las consultas médicas en el ámbito rural, el tema de los alquileres, que realmente eso es los temas que además son a los que se da voz aquí en Radio Colores. Efectivamente, siempre ha habido crisis. El sistema productivo siempre ha tenido picos arriba y picos abajo. El tema de las grandes multinacionales aprovechando todos los recursos legales o alegales para no cotizar, para hacer un tipo de contrato lo más beneficioso para la multinacional. Eso ha existido y lamentablemente va a seguir existiendo. Lo que sí que me parece, como reflexión, ahora que estamos viendo todos los acontecimientos en Cataluña, es que cuando el 15M, que nos parece tan lejano y la gente se echó a la calle, eso se transformó, se diluyó en un partido político tipo Podemos y parece que ya habían desaparecido la gente, las reivindicaciones en la calle, cuando todos recordamos los años 80, incidentes muchísimo más violentos en los astilleros, en la minería,
la reconversión industrial,
y no se hablaba de las intervenciones policiales ni del 155 ni nada por el estilo. Se entendía que eran movimientos sociales, obreros, reivindicaciones, y me da la impresión de que ahora se está utilizando los medios de comunicación, por lo menos en el caso de Cataluña, para transmitir una imagen que no creo que sea todo lo real que está pasando. A mí siempre me interesaría que la información viniera del lugar original, igual que cuando vemos algunas imágenes de guerra, pues nos interesa que estén desde allí contándonos lo que pasa, o realmente lo que pasa en Venezuela. Eso parece que ha interesado mucho por intereses políticos, pero parece que lo de Ecuador, como no hay unos intereses políticos detrás, aquí España prácticamente no ha llegado a nada, y desde el punto de vista reivindicativo es mucho más potente o igual de potente que lo que ha sucedido en Ecuador. Pues uno le da la impresión de que los medios de comunicación ponen el foco con intereses, como decía antes Javier, de opinadores profesionales detrás, en algunas cuestiones que derivan de lo que realmente parece que preocupa a la población.
Javier.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Estamos en campaña electoral, en la que hay que elegir a unos representantes que van a tener que gobernar este país en un momento con ciertas complicaciones importantes, económicas, territoriales también aquí, el asunto del Brexit ya veremos, y luego con personajes a lo largo del globo terráqueo pues que nos están llevando a callejones muy complicados, como el Trump, el otro, ¿no? Y no estamos hablando de lo fundamental, que es el modelo de sociedad que queremos en este país, ¿no? El modelo de sociedad, yo alguna vez en algún curso lo he explicado aquí como lo veo yo, es una mesa que tiene cuatro patas, que la mesa es el estado del bienestar, pero son las pensiones, es el mercado de trabajo, dependiendo del mercado de trabajo que tengamos, así serán las pensiones y así van a ser. Y sobre todo es la fiscalidad. Aquí se está pasando de largo cuando hay opciones políticas que están defendiendo una desfiscalización interesada de este país. Bajar impuestos, dicen bajar impuestos con carácter general, luego se bajan los impuestos solo a unos pocos. Aquí en la Junta de Castilla y León lo estamos viendo con el famoso impuesto de sociedades que se está planteando, de sucesiones, perdón, que se está planteando y que al final va a afectar al 0,5% de la población. Pero es que tendríamos que estar hablando de eso, hablar más de la sociedad y menos de los territorios, hablar más de las personas y menos de los territorios. A mí qué más me da, qué diferencia hay entre un pensionista o un obrero de Palencia y un obrero de Terrassa. Si la diferencia está entre el obrero de Palencia y el más pudiente de Palencia, y entre el obrero de Terrassa y el más pudiente de Terrassa. Creo que es de eso de lo que se tiene que... A mí me preocupa sobre todo el debate de la fiscalidad, porque creo que nos están llevando a una situación de lo que Lakoff llamaba iniciativas estratégicas. Usted nunca diga que va a reducir la sanidad ni que va a bajar las pensiones. Simplemente tome medidas que lleven inexorablemente a eso. Y el debate y las rebajas masivas de impuestos, selectivas pero masivas de impuestos, en este país llevan inexorablemente, si se producen, a pérdida de nuestro modelo social. Y el tema de la de Netflix que comentabas antes, ¿no? A ver, hay un debate también importante, es decir, la economía de plataformas, o incluso la mal llamada para mí economía colaborativa, esta de que llamamos y tenemos un coche que compartimos, o tenemos un, en vez de ir a un hotel, pues vamos a un apartamento, que individualmente nos puede venir bien a todos, tiene una consecuencia social bestial. Es decir, Netflix, que mueve miles de millones, pues no paga impuestos. porque ya busca los agujeros del sistema para no pagar impuestos. Uber no es que no pague impuestos, es que tiene a sus trabajadores de manera irregular, que también hay que legislar de una vez. Es decir, no se puede dejar en manos de los jueces que digan si es autónomo o es trabajador. Eso también hay que legislar. Pero toda esta nueva economía de plataformas y de economía colaborativa, desde mi punto de vista, hay una cosa que impepinablemente acarrea, que es la eliminación por falta de ingresos del modelo social europeo del Estado del Bienestar. Habría que añadir la robotización, la desaparición de muchos empleos y demás. Creo que es de eso lo que se tendría que hablar. Lo de Cataluña es importante, ¿eh? Yo el otro día estaba en un debate en la tele y dije que lamentablemente en estas elecciones se iba a hablar solo de tres cosas: de quién era, había sido el responsable de repetir las elecciones, ¿eh? De la crisis económica, pero solo desde el punto de vista de quién gestiona mejor las crisis, si la derecha o la izquierda, y de Cataluña. Subvenciones, el tema catalán. Y es posible que lleguemos con este asunto hasta el día 9 o hasta el día 10. Y es posible que el debate que haya solo se hable de esto. Y mientras nos estamos jugando quién va a gobernar este país, quién va a gestionar una incipiente desaceleración o crisis económica, si la va a gestionar en términos de inequidad, como se hizo la última, o se va a gestionar en términos de equidad social. ¿Y quién va a gestionar si se van a bajar estos impuestos o se van a subir aquellos impuestos? ¿Y quién va a gestionar el futuro de las pensiones?
Sí, los servicios públicos.
Los servicios públicos.
Cándido.
Bueno, pues yo voy a cambiar de tema. voy a cambiar de tema. Joder, que estoy tan de acuerdo con lo que habéis dicho, y no solo eso, sino que admiro vuestras reflexiones, ¿no? Las dos que habéis hecho finalmente. Y creo que yo ya no tengo para aportar mucho más, ¿no? Solo buscar nuestro pequeño camino, nuestra pequeña lucha por conseguir eso que decimos en grande, conseguirlo en pequeñito, en nuestro campo, en Radio Colores, que la búsqueda de la información, de conocer la realidad, sea un empeño nuestro. Al hilo de esto digo, porque antes, y supongo que Maribel también lo ve, y bueno, cualquier profe y tal, ¿no? Nos vamos a que, como es tan difícil conocer la verdad, como es tal, no. No, es que no hay verdad. No, yo lo primero que digo es, sí hay verdad. Es muy difícil conocerla, pero sí hay verdad. No al revés. De todo. Ahora, es muy difícil encontrarla, es muy difícil buscarla, es muy difícil. Y acaso, más que nunca, como decíamos antes, con mayor aportación de datos que nunca, pero con mayor dificultad que nunca para desenmarañarlos, ¿no? Entonces, seguimos creyendo en la verdad. Nosotros tenemos que luchar por la pequeña verdad, por hacer participantes en pequeño formato, ¿no? Pero que lo sean en cada la participación, la búsqueda y tal, en sus casas, en sus medios, en su vida, etcétera, etcétera, y seguir dando voz, ¿no? Pensando que siendo pequeños ratoncillos, ahora que está que hay tantos y los socios, ¿no? Que hay tantos ratoncillos, pero tienen su vida, no somos elefantes, pero tenemos nuestra vida y creo que, bueno, los que estamos aquí participamos de ello, el valor de esta búsqueda, de también de pequeñas soluciones, ¿no? Y que Radio Colores y otras emisoras de este tipo pues luchan, porque si no, a la vez, ante lo que vosotros habéis dicho antes, en muchos casos queda, pues no podemos con ello, que sea, y es brutal, ¿eh? No lo rebajo, todo lo contrario, o sea, nunca jamás habrá habido una campaña como, o sea, nos faltan 20 días y estamos en pelota, si me lo permiten decir, ¿no? O sea, ante el debate de, hay una campaña y hay que debatir de todo, pues no se debate de nada, va a ser engullido, ¿no? Señor, por esos dos, tres temas que tú dices, y a veces solo por uno. Y es terrible porque todos los que señalaba
José Miguel,
soy un desastre para mí, ¿no? Pues están ahí, son terribles, pero bueno, cada uno que hagamos nuestra batalla con ganas y con entusiasmo.
Y nuestra reflexión, todo se puede, ¿no?
Y nuestras reflexiones, claro.
Para concluir esta tertulia, salvo que queráis apostar a apoyar una circunstancia, Maribel.
Bueno, yo nada más que añadir, estoy de acuerdo con lo que han dicho los tres y tal. Solo yo creo que nos queda el seguir apostando desde donde estamos, pues por esa utopía o para hacerla posible en este sentido. Y yo creo que hay dos cosas claves. El frente al inmediatismo y el ahora ya y tal, el priorizar la reflexión, el seguir defendiendo que hay que reflexionar, que hay que pensar las cosas y que hay que ser críticos. Yo creo que aunque esto esté de moda, habrá que intentar ponerlo, porque en el fondo es la esencia de siempre, ¿no?
Pues hasta aquí nuestro espacio de hoy, dedicado a las radios sociocomunitarias en el tercer sector de la comunicación, y esta pequeña pincelada, esta pequeña incursión en la actualidad. Una invitación a la reflexión que tanto nuestros invitados como desde esta emisora le rogamos que hagan ustedes para estar bien informados. Muchas gracias, José Miguel Gutiérrez Pequeño, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, doctor en Sociología y profesor en la Escuela de Educación de la UBA en el campus de Palencia. Javier Gómez Caloca, sociólogo, presidente de la Asociación de la Universidad Popular. Amigo. Muchas gracias. Señor director, Candido Abril, doctor, licenciado en muchas cosas, entre ellas filología hispánica. Algún día tenemos que hablar sobre la filología.
Yo empecé hispánica, filología hispánica.
Maribel, responsable de Contenidos de Radio Colores, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, al otro lado de Radio Colores, no aquí, allí, en nombre de Tomás Martín, que condujo el espacio, y de nuestro compañero Eduardo Díscar, que estuvo en la técnica para auxiliarles y auxiliarnos a nosotros. Muchas gracias, les decía, no se olviden, 107.7 de FM, tienen luego el podcast, tienen nuestra página web, radiocolores.es, y tienen nuestra fonoteca de nuestra emisora para poder compartir, escuchar, estar pendiente un poco de todo lo que esta emisora de la Universidad Popular de Palencia emite. Fue un placer estar con ustedes.